A finales de 2022, la Organización Mundial de la Salud, OMS, calculó que cerca de 39 millones de personas vivían con el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. La misma Organización Mundial de la Salud manifiesta que para 2025, el 95% de las personas que viven con el VIH deberían haber recibido un diagnóstico y deberían estar tomando tratamientos antirretrovíricos que salvan vidas y logran disminuir la transmisión del VIH. Ahora, para conocer las cifras que se presentan en Colombia, para escuchar a los expertos, para saber qué se está haciendo desde el Congreso de la República por la prevención y la atención, y además, para conocer la historia de una persona que vive con VIH, tenemos la siguiente crónica que nos ha preparado la periodista Liz Osorio. Porque recuerden que detrás de cada proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes, hay una historia de un colombiano o colombiana como usted o como yo, que por supuesto merece ser contada.
Cuando hablamos de una pandemia, la mayoría de nosotros piensa inmediatamente en el COVID-19, y es que lo vivimos de cerca. El mundo se paralizó por este virus y sus efectos tocaron a las puertas de muchos de nuestros hogares. Hoy en día podemos decir que ya es un tema superado, se le ha dado un buen manejo e incluso ya no sentimos pánico cuando se menciona. Y bueno, pues hace más de 40 años, otro virus fue detectado en la humanidad y este apareció para quedarse. Es una pandemia sobre la cual casi nadie habla, pero que avanza silenciosa por los tabús y los temores sociales que la rodean. ¿De qué se trata? Se trata del virus de inmunodeficiencia humana o VIH, el cual fue identificado en el año de 1984 como el agente causal del SIDA. El primer test para diagnosticar este virus surgió un año después, en 1985. Y es importante ese dato porque es el test lo que hace la diferencia, lo que permite identificar a tiempo un caso y tratarlo a tiempo para que la persona tenga calidad de vida, pero además, y muy importante, porque permite aplicar medidas de contención por parte del individuo, de la persona, y por parte del Estado, que tiene una responsabilidad enorme en la generación de políticas públicas de prevención, atención y tratamiento. Y bueno, es por esto que hoy nos ocuparemos de conocer un poco más sobre este tema, para educarnos como sociedad, para saber qué se hace desde el Congreso al respecto de este asunto de salud pública y además para generar conciencia. Y por eso recogimos una historia que en realidad vincula la vida de tres personas. Él, a quien llamaremos Juan, es un hombre joven, de 23 años, y recibió el diagnóstico positivo hace casi un año. ¿Cómo se enteró? ¿Cuál ha sido su proceso? Escuchémoslo.
En ese caso, cuando yo me di por si me la prueba fue porque la mujer estaba embarazada. Entonces, en los controles de ella le hicieron los exámenes de todos los exámenes de sangre y todo eso. Entonces a ella le salió positivo del caso 042. Entonces, pero ahí estaba para descartarla en una segunda prueba. Entonces ella, fuimos a Florencia, me comentó la situación que estaba pasando, que supuestamente tenía el caso 042. Entonces acudimos ir a una clínica especializada en hacer todo tipo de sangre de sangre en un laboratorio y específicamente salió positivo nuevamente. Entonces ahí es donde yo acudí a también a realizármela y efectivamente también salió positivamente la prueba de sangre del caso 042.
Para dar claridad, el caso 042 es un término técnico que se le da en uno de los regímenes especiales de salud del país al resultado de la prueba de VIH. Pero volviendo a Juan y a su historia, a partir de ahí, los temores, los cuestionamientos y un nuevo reto se avecinaban para él, para su pareja y para esa bebé que venía en camino.
En el momento, cuando uno le da una noticia de esas, uno le pasa muchas cosas por la cabeza, uno tan joven, se dañó la vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué karma estoy pagando? ¿Qué cura maté? Uno en el momento uno le da muy duro, demasiado duro. Yo estuve como 3-4 meses afligido, aburrido, que no quería nada, estaba aislado con todo el mundo que me mantenía para un rinconcito, para como si yo fuera un bicho raro, como si yo fuera... Siempre en ese sentido es duro porque la gente lo discrimina mucho a uno por ese caso. En ese momento yo me estaba encerrando en un mundo de soledad, sí, duro.
Juan tuvo que buscar ayuda e inició por su entorno laboral, en donde afortunadamente encontró comprensión y respaldo de sus jefes. También recibió asesoría y soporte por parte de un equipo de psicología de la institución en la que trabaja. Sin embargo, Juan nos contó qué ha sido lo más difícil de todo su proceso.
Pues uno en ese sentido es muy complejo, ¿cierto? Porque la gente como tal no sabe bien del tema. Ellos dicen, no, ese tiene sida, eso ya solamente mirarlo se contagia, pero no, realmente eso no es así. Entonces, solamente tengo el VIH primera etapa. Entonces, gracias a Dios nos dimos cuenta pronto, afortunadamente a buen tiempo, y tomamos medidas en el caso. Nos metimos en un programa del caso 042, estamos acudiendo a todo eso y ahí vamos. Pues sí, la gente no es muy incrédula, creen que uno es un bicho raro, que uno es otro, lo tratan de alejarlo a uno y eso siempre a uno a veces lo acompleja a uno, por eso uno trata de ser muy oculto en ese tema.
En este punto vamos ahora a derrumbar algunos mitos. El VIH y el SIDA son conceptos que debemos tener claros para educarnos y no caer en prejuicios dañinos. Ambos conceptos pueden confundirse. Sin embargo, hay que aclarar que no todas las personas que viven con VIH tienen SIDA. Porque es que cuando alguien es diagnosticado con SIDA, significa que el virus, el VIH, ha dañado ya gravemente su sistema inmunológico y que el individuo puede sufrir enfermedades oportunistas, que son infecciones y enfermedades que se aprovechan de la debilidad del sistema inmunológico. Pero la realidad es que en este momento de la historia, una persona que sea diagnosticada con VIH en una etapa temprana puede apegarse al tratamiento de retrovirales, como es denominado el medicamento, puede tener una vida sana, larga e incluso puede llegar a mantener el virus bajo unos mínimos que lo hacen indetectable e intransmisible. Asimismo, es importante que superemos la creencia de que el VIH solo es adquirido por vía sexual o que solo afecta a personas de población LGTBIQ+, pues sobre las formas de transmisión hay tres vías: la sexual, la sanguínea, que por ejemplo abarca las transfusiones de sangre, y también de madre a hijo, esto siempre y cuando no se reciba el tratamiento oportuno. Y sobre el segundo asunto, que es decir que solo es exclusivo de la comunidad LGTBIQ+, pues también es erróneo, ya que el número de personas detectadas está llegando a un equilibrio entre hombres y mujeres heterosexuales. Pasemos ahora a un dato de contexto para comprender la importancia qué representa para el legislativo. En Colombia, según cifras del 2022, se registraron al menos 141.787 personas con VIH, de las cuales 12.919 eran casos nuevos. Y precisamente las cifras han hecho que el legislativo refuerce el compromiso frente a este tema. Es por esto que se avanzó en un proyecto que busca garantizar los derechos a las poblaciones afectadas por la enfermedad, generar políticas de prevención que vinculen todas las entidades territoriales de nivel nacional, municipal y distrital para implementar estrategias de prevención combinadas y fortalecer el plan de respuesta integral frente a estos diagnósticos, incluyendo investigación científica y mecanismos de seguimiento y monitoreo. Pero para conocer más, hablamos con el ponente de esta iniciativa, el representante del Partido Liberal por el Departamento de Arauca, Germán Rosso, quien hizo énfasis en su importancia.
Lo que perseguimos a través de esta iniciativa, que está en su tercer debate y se debatió con la Comisión Séptima, es que Colombia se ponga a tono en normatividades para atender de manera integral a aquellas personas que hoy están padeciendo estas enfermedades y frenar también el contagio. Lo que buscamos es que haya una detección temprana, que haya un tratamiento y que haya la contención de la propagación de los virus. En temas tan preocupantes como el VIH, el SIDA, la hepatitis B, hepatitis C, enfermedades como el sífilis y este tipo de infecciones de transmisión sexual, pues nos va a permitir hoy que mediante este proyecto de ley varias instancias del gobierno puedan asumir el compromiso de empezar a trabajar en procura de evitar más contagios.
La legislación frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual en Colombia es abundante. Entonces, lo que busca este proyecto es una mayor integración. Esto es lo que añade el representante Rosso sobre la aplicación. ¿Cuál sería la aplicación de esta iniciativa?
Lo que nosotros queremos es que no solamente sea una competencia del Ministerio de Salud, sino que también sea una competencia del Ministerio de Educación, donde nos ayude a través de actividades de formación académica pertinente, educación sexual, para que evitemos la propagación. También que sea el Ministerio del Trabajo que ayude a diseñar políticas para evitar la exclusión de las personas que hoy están siendo contagiadas, que nos ayude a través de los ministerios, del Ministerio TIC, para que le informe y a través de los mecanismos puedan exteriorizar mayor información y mayor posibilidad de que las personas eviten el contagio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que pueda ayudarnos con la innovación, con las tecnologías, a través de los recursos y rubros que puedan ser necesarios para seguir combatiendo este tipo de infecciones en el país. Entonces, lo que buscamos es una atención integral y lo que se busca es que en estos momentos no sea una sola bandera exclusiva de un ministerio, sino un trabajo articulado desde todas las esferas del Estado.
Por su parte, el representante del Partido Conservador por el Tolima, Gerardo Yepes, resaltó la importancia del proyecto, pues consideró que el gran porcentaje de personas portadoras desconoce su estado actual. Escuchemos.
Yo hacía algunos aportes relacionados con varias situaciones. Primero, que la información que tienen algunas organizaciones a nivel del país, inclusive ONUSIDA o el Ministerio de Salud, no es acorde con la realidad. Se definía que más o menos 149.000 personas son portadoras del VIH. Eso es una cifra no aterrizada a una realidad, sencillamente porque de cada 50 personas, solamente una persona pues se toma la prueba del VIH. Además, tenemos que entender, y es la preocupación que yo planteaba en este debate, que el VIH es una pandemia mundial que ha traspasado fronteras, pero que de la misma manera ya no es una problemática de países pobres, de países con situación económica deficiente, sino que prácticamente el VIH llegó a toda población, a todos los países del mundo. ¿Quiénes son las personas, si yo hacía claridad eso, que pueden ser propensos a transmitírseles la enfermedad? Sencillamente a toda persona activa sexualmente. Entonces tenemos una problemática pues nacional. De la misma manera, yo insistía en que hay que llegar a definir la toma de la prueba de VIH como una toma que sea obligatoria. sin de lógico ir a intimar o a evidenciar la situación de los pacientes, pero es la única manera para que en Colombia de verdad haya una promoción y una prevención que no es real. El VIH es una enfermedad que está creciendo, un virus que está creciendo en su contagio en todo el mundo. Y también yo hacía una diferenciación entre VIH y SIDA, el VIH como el virus que ataca el sistema inmunológico y el SIDA la enfermedad que ocasiona este virus pero que causa la muerte.
Y es que lo que se busca desde el Congreso es atender a las situaciones y problemáticas que tienen los ciudadanos. Por esto quisimos escuchar a un experto activista en esta materia. Se trata de Aarón Andrés Cardona. Él es director de la Fundación ANCLA, con quien conocimos qué proceso es el que debe seguir una persona una vez la prueba inicial sale positiva. Y además, ¿cuáles son esas dificultades que enfrentan en la ruta de atención? Que es parte de lo que precisamente busca corregirse con este proyecto de ley.
Bueno, la ruta de atención para el VIH es relativamente sencilla en términos operativos. ¿Qué quiere decir esto? Una persona se diagnostica con dos pruebas rápidas, que eso es supremamente sencillo. Una persona en 20 minutos ya puede conocer o puede saber si vive o no con VIH. Después que conozca su diagnóstico, pues su médico tratante o su médico de familia en su EPS cotidiana en la que va a atención, lo ingresa a un proceso de identificación de cómo está su estado de salud. Entonces manda unos exámenes paraclínicos para tener una visión general de cómo llega la persona y después se manda a cada uno de los programas específicos de cada prestador para que acceda al tema no solamente de tratamiento, sino también al tema de su atención general e integral ya como una persona que vive con VIH. Esto suena relativamente sencillo, pero esto tiene un montón de barreras. Primero, poder acceder al diagnóstico. A veces decimos, cuando esté diagnosticado, ¿cómo puedo entrar al tratamiento? Pero hay personas que apenas están preguntando cómo puedo ser diagnosticado, cómo puedo acceder a la prueba. Y esto tiene también varias barreras. Hay muchos servicios de salud que solamente te ofertan una prueba rápida y te falta la segunda prueba para que conozcas el diagnóstico y pasa a veces mucho tiempo entre esa primera prueba y esa segunda prueba. Otra de las barreras, no todas las personas tienen o están en el sistema de salud, tienen una afiliación. Para estas personas a veces acceden a programas de ONGs, a veces acceden a programas de salud pública, en trabajos de intervención, o a veces no pueden y no conocen cómo poder acceder al tema del tratamiento. O a veces, si no haces parte de una población específica, acceder a la prueba y al diagnóstico es muy complejo. Preguntas estigmatizantes como una mujer que va a pedir su prueba de VIH y su médico tratante le pregunta que por qué se la va a hacer si es que es mujer en ejercicio de prostitución. O si un hombre se la va a hacer, la pregunta es si es homosexual o tiene muchas parejas sexuales. Son escenarios de estigma y discriminación que ponen una barrera en el diagnóstico y por tanto en el tema de poder acceder a una atención integral.
Como hablamos anteriormente, hay algunas creencias y temores sociales que dificultan que las personas se realicen el test, la prueba, o que quienes están diagnosticados puedan desarrollar su vida sin sentirse señalados. Al respecto, Aarón nos contextualiza sobre estas realidades.
Existen múltiples de tabús para las personas que son cero positivas, como se decía hace mucho tiempo, ese cero con S, no con C porque es de serología, pero podríamos hacer una lista sin fin de esos prejuicios. Uno, que solamente le da a un cierto tipo de población, o sea, que solo le da, por ejemplo, a los hombres que tienen sexo con otros hombres o a la población de hombres homosexuales, cosa que no es tan cierto. Tenemos zonas en la región donde a dos hombres infectados hay una mujer infectada. O sea, podemos hablar en esas zonas, aunque muchas organizaciones no lo reconozcan, que hay una feminización de la infección. Esa es una de las mayores, de los mayores prejuicios. Los otros prejuicios, bueno, cosas tan básicas que aún seguimos viendo, que tienen que utilizar cubiertos, platos de manera diferencial, separados, inodoros o duchas separadas lejos de o diferentes donde vive o de la familia, otra es que se va a morir, otra es que se va a morir por VIH. Además, hoy la gente no se muere con VIH si no quiere, no se muere de VIH, se muere con VIH. Puede morir de otra cosa más, pero es una persona positiva, una persona que vive con VIH. Otro de los estigmas muy grandes, que una persona con VIH ya no puede tener hijos, o que una mamá con VIH ya no puede amamantar. Este tema es un tema muy polémico porque a nivel mundial ya estamos hablando de que las mujeres que son madres, que están en etapa de lactancia, que viven con VIH, si se toman su tratamiento y tienen cargas virales indetectables, o sea que ya el virus está demasiado pequeño para o reducido para ser identificado, pueden amamantar. Este todavía es un tema muy, muy, muy debatible en Colombia, pero en el mundo ya se habla de esto. Otro de los estigmas, que aún los besos, bueno, hay una infinidad de prejuicios que nacen del desconocimiento. Por eso la mejor manera de eliminar el prejuicio es educándose.
En el proyecto de ley también se plantea un respaldo a la valiosa labor que realizan fundaciones como la de Andrés, así como otras organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan incansablemente por esta noble causa. Precisamente él, como representante de una de estas fundaciones, expuso lo que esperan por parte del legislativo.
Que a veces el marco legislativo se queda en acciones muy biomédicas, en acciones de los sistemas tienen que comprar más pruebas, tienen que dar más preservativos, sí, pero realmente esas acciones ya están en el marco legal. Necesitamos un marco legal mucho más nutrido y mucho más integral. Necesitamos, por ejemplo, todo el tema de atención social a las personas que viven con VIH y que no pueden trabajar. Necesitamos volver a generar campañas potentes de información para el cambio de comportamiento, trascendiendo el tema del enfoque biomédico, sencillamente como el tema de hágase la prueba, tómese el medicamento, póngase el condón. Necesitamos escenarios de formación que puedan facilitar el tema de la reflexión para la prevención, pero sobre todo necesitamos hacer un trabajo articulado entre esas organizaciones de sociedad civil que están legalmente constituidas y que prestan un servicio a la comunidad con un enfoque territorial, con un enfoque de salud comunitaria, para poder entrar en medio del sistema y ofertar nuestros servicios. Yo creo que ahí será muy, muy importante que en ese marco normativo se pueda desarrollar la posibilidad de la contratación social y la vinculación de las acciones comunitarias a los prestadores que usualmente prestan el servicio de la salud. Solamente un trabajo entre pares y entre sociedad civil y entre la institucionalidad y el país va a poder tener una estrategia supremamente efectiva para que al 2030 podamos eliminar el VIH de nuestro país.
Ahora bien, volvamos a Juan. ¿Lo recuerdan? Iniciamos este informe con su generoso testimonio. Y para ir cerrando, él nos cuenta en qué va su proceso y nos deja una reflexión sobre cómo ve su vida ahora.
La vida ahora la veo muy distinta, muy a como era antes, con más responsabilidades, más cosas, con mi niña que tiene 2 mesecitos. Al fin y al cabo ella no tuvo la culpa de lo que pasó en ese sentido, y gracias a Dios por ahora en los exámenes que le hemos hecho le ha salido negativo. Entonces por ese momento estamos contentos. Lo más difícil es lo de la bebé, que eso nos da duro cuando le sacan sangre. Eso nos da duro porque a ella, que ella no tiene la culpa. Eso sí es lo más difícil por mí en el momento. Que la niña esté pagando platos rotos, que ella no ha quebrado. Y igual el mensaje para la sociedad, pues que se cuiden, que la vida en un segundo de placer conlleva toda una vida de problemas, de sacrificio, porque eso, este proceso más que todo es de sacrificio, de tomarse el medicamento todos los días a tal misma hora. Eso siempre y hacer las cosas con responsabilidad. Nunca toma las cosas ligeras, no, porque esa me gustó, que porque esta, que la otra. Tiene que ser uno muy consciente en las cosas de hacer, los datos que uno hace.
Sin duda, el deseo colectivo es el de ayudar, el de aportar un grano de arena a estas luchas que significan el bienestar de miles de colombianos. Es muy significativo ver que entre todos, desde las organizaciones sociales, desde aquí, desde la Cámara de Representantes y cada uno como individuo que decide romper tabús, informarse y tener conciencia, se va a poder alcanzar la meta universal planteada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, que es ONU-Sida, de lograr que para el año 2030 se tenga el 90-90-90. ¿De qué se trata esto? De diagnosticar por lo menos el 90% de las personas que viven con VIH, de ofrecer tratamiento antirretroviral por lo menos al 90% de los diagnosticados y de alcanzar la indetectabilidad del virus por lo menos en el 90% de las personas tratadas. Así terminamos este informe especial. Esperamos que haya sido de su interés y de su agrado. Les habló Liz Osorio. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia.